Esto es Con el calzón por fuera, episodio 199. Pues así es, amigos, ya estamos de regreso en un capítulo más de Con el calzón por fuera. Mi nombre es Claudio Cuevas y bueno, pues ya saben que en este programa nos dedicamos a hablar de cómics, a platicarles más o menos de qué se tratan algunas de las series que están siendo publicadas en este momento. Y bueno, vamos a empezar ya con las series de la semana. Esta semana vamos a empezar con, ya casi terminamos nuestro maratón, nuestra maratónica sección de Vértigo Comics y sus nuevos lanzamientos. Este se llama Red Turn, número 1. Les digo, de Vértigo. Está escrita por David Bailey, no sé cómo pronuncie. Y está dibujado por Megan Hedrick. ¿Y de qué se trata esta de Red Turn? Pues esta serie de Red Turn, fíjense que sí se me hizo... ¿de qué se trata? Es básicamente una chava que su hermana desapareció hace 20 y tantos años, cuando ella todavía no nacía. Desaparece allá en Escocia, ¿sí? Y entonces esta hermana pues ya ahora ha decidido buscarla y saber qué es lo que pasó con ella, ¿no? ¿Por qué desapareció? ¿Qué le ocurrió? Y todas esas cosas, ¿no? Entonces aquí ya empieza así como una historia medio de misterio, podríamos decirle. Pero mientras vamos avanzando, pues da como que girillos entre un poco de terror, un poco así de fantasía. ¿Por qué? Vemos aquí que al llegar ahí a Escocia empieza a recorrer así algunos pueblecillos, algunas ciudades pequeñas, en busca de información, ¿no? Y lo que encontramos es que ella se encuentra más bien rodeada de todo lo que es el folclore y la mitología de la zona, ¿no? Empieza a encontrar así como que trolls y, no sé, criaturas de esas de la mitología escocesa, ¿no? Verdaderamente eso es, ¿no? Es como un viaje a todo, es conocer deidades locales y mitos y leyendas, podríamos decirle, de la zona de Escocia. Y entonces, a partir de esto, ella empieza a investigar qué pasó con su hermana. Y al parecer todo tuvo que ver con... Bueno, no, en realidad no hemos encontrado qué pasa, ¿no? Se supone que la hermana va como que a un bosque, ahí se pierde y nunca regresó. Lo único que hay es... de pista, podríamos decir, es que la hermana esta que está en búsqueda tiene como un poder o alguna cosa así, donde ella dibuja cosas por cuando era niña ella empezó a dibujaba gente, hasta que en una ocasión una chava que más o menos, ella dibujaba una persona, una chava como de su edad. Y de repente se hizo realidad esta chava, se hizo alumna de la misma escuela donde ella iba y terminó matando, creo, a un maestro, alguna cosa así. Entonces de ahí en adelante ella decide no volver a dibujar, pero en los últimos tiempos, dijéramos, ha estado recibiendo como mensajes de alguien, de un personaje, que le manda mensajes y que es esto lo que la hizo a ir a buscar a su hermana. ¿Sí? Porque es un personaje así como con tatuajes en su cuerpo y que le da información. Y resulta que este personaje es como un dios que fue derrotado, o una deidad de la zona ahí que fue derrotada. Y que parece ser que ella lo ha liberado, ¿no? ¿Sí? Estuvo más de 1600 años encerrado. Y este cuate es como el Red Thorn, ¿no? Es el Red Thorn, es el que ella libera y que parece ser, no sabemos si es como que bueno o malo. Es donde podríamos decir que está la serie, como que no entiendo, como que afloja medio rara la historia, porque Este personaje, en su aparición, uno lo ve así como que súper, así como que va a ser el malo, villano. Y después no, resulta que les digo que es así como un dios que está buscando la venganza de todos aquellos que lo tenían ahí atrapado, ¿sí? Busca sobre todo a otro dios que se llama Velatucadros, que lo busca, y sí, es una deidad de Escocia, ¿sí? Les digo, así se llama Velatucadros. Entonces me imagino que si busco todos los demás van a empezar que todos son reales, todos son, les digo, como que el escritor está verdaderamente interesado en promocionar estas cuestiones de la fantasía, mitología, folclore escocés, que está padre, pero no sé, como que la historia, les digo, no me termina de atrapar, ¿no? O sea, les digo, esta chava, pues, se encuentra a Thorn y él le dice que la va a ayudar, mientras él también lo vemos como que también tiene su propia agenda, les digo, de intentar detener a este personaje de Velatucadros. Está más o menos, la verdad, es de las series más flojitas, más chafitas de Vértigo, de las que todas las que he reseñado. También no ayuda mucho el dibujo. Por momentos tiene buenos dibujos, por otros, la mayoría, se ve como muy amateur el dibujo, ¿no? Se ve, bueno, no la mayoría, pero sí en algunos paneles, algunas páginas, se ve como que amateur el asunto. Les digo, es ese aspecto, no sé si ustedes lo han visto, a lo mejor si tienen amigos que dibujan o cosas así, que son gente que dibuja bien, pero a nivel amateur, ¿sí? Que no tienen todavía la práctica, que sí tienen las posibilidades de ser buenos dibujantes de cómics, pero ahora sí como que todavía les faltan horas de dibujo, ¿no? Muchas horas de práctica, pero ahí van, ese proceso, ¿no? Y les digo, eso le da ese toque a este cómic, como si fuera de esas compañías menores, como si fuera, no sé si a ustedes les ha tocado ver, por decir, en compañías como Dynamite, que en algunos de esos títulos de licencias tipo Godzilla o cosas de esas, ponen a dibujantes bastante malitos o bastante, pues, novatones también, o sea, a lo mejor no malos, les digo, pero novatones, que se ve que les falta, ¿no? Que entonces como que este título de Vértigo así está, ¿no? Como que está bien, pero como que no está para Vértigo, sino para una compañía más chica, una editorial de esas que todavía está empezando y que le da oportunidad a gente nueva, pero que todavía no dan así como que mucho el ancho, ¿no? O sea, no sé si me explico, pero sí tiene todo esa, todo este cómic de Red Thorn tiene ese look, ese feeling, tanto en la historia como en el dibujo, de gente, no, la verdad no busqué la historia de los dibujantes ni del escritor, pero sí tienen esa cosa como de que son nuevos, de que todavía les falta, de que como que este es como si su debut o su segundo o tercer serie, y vamos a buscar ahorita mismo y vamos a ver si hay algo más de ellos, y les digo, como que todavía no tienen esa cosa del tan profesional, ¿no? Pero a ver, vamos a ver. Miren, David Bailey, vamos a ver. Tiene, pues, unas cosas en Josh Dredd. Y miren, en la página que estoy viendo, tiene 6 cómics, ¿sí? Pero no, ni siquiera creo que sean cómics, sino, pues, más bien tiene 6 historias, ¿no? En varios cómics y cosas así. Les digo, en sobre todo en 2000 AD. Entonces, sí es así como que de sus cosas iniciales, podríamos decir, todavía le falta al chavo. Igual el dibujante, ¿sí? No tiene muchas cosas que presumir todavía, ¿no? Dijéramos, empezó en el 2013 con un cómic. Igual, pero no, o sea, son recientes, dijéramos, no tienen así como que todavía les falta, creo yo, experiencia, no, no me satisfació lo suficiente esta serie, ¿no? Les digo, se ve muy, muy todavía muy, se ven muy verdes, podríamos decirle los dos, ¿no? Y por eso tiene esa, ese look y ese feeling esta serie. Les digo, más me recordaría como una cosa de estas Green Fairy Tales, o cómo se llaman estas, Xenoscope, esas editorial de Xenoscope, ya saben, ¿no? Como que más bien debería de estar ahí y no aquí en Vértigo, ¿no? O sea, siento que a lo mejor por juntar, creo que tenían que sacar dos en series nuevas, Vértigo o cosas así. A lo mejor esta era así como que, híjole, ya se nos acabaron las buenas, búscale así entre las propuestas, pues la menos malita, ¿no? Y esta era así como que ya estaban rascando en el fondo con la premura de juntar los estrenos necesarios que se habían puesto de meta, como que este fue el que le dieron luz verde sin verdaderamente llegar a la calidad que uno esperaría de un cómic de Vértigo. Y les digo, no porque sea malo, pero sí se ve como que les falta al dibujante y al escritor, ¿no? Se ven así verdes, novatones. Igual y más adelante van a dar cosas mejores, o igual esta misma serie, si llega a durar mucho, podría ser el punto donde ellos ya alcancen ese nivel más profesional, más acá chido, ¿no? Pero ahorita sí se ve como que les falta. Entonces, pues bueno, esa es de las series de Vértigo, les digo, es la más flojona, más chafita, ¿no? Pero bueno, Red Thorn de Vértigo, escrita por David Bailey y dibujada por Megan Hedrick. Ahora vamos a la primera serie. Este es de ahora de superhéroes. Este se llama, este es de Marvel. Este X-Men 92, número del 1 al 3, que es X-Men 92. Está escrita por Chris Sims y Chad Bowers y dibujada por Als Filsmancia. Alguna cosa así. ¿De qué se trata X-Men 92? Bueno, X-Men 92 es la continuación, o es una historia de los X-Men que está ubicada en la Tierra 92-131, que es la Tierra donde está ubicada la serie animada de X-Men y la serie animada de Spider-Man de los 90s, ¿sí? Esas series que fueron muy, muy exitosas en los 90s. Y que, bueno, este cómic se supone que es como una, podríamos decir, como una continuación de la historia de esa tierra, de ese universo de Marvel, ¿sí? Entonces vemos los personajes, obviamente, que se veían en la serie de televisión de esa época, ¿no? Que es el equipo de, ya saben, con Tormenta, con Wolverine, o Gepardo, con Jubilee, con Bishop, con Rogue, o Titania, con Gambito, o Gambit, Bestia, y está Psylocke, ¿no? Y pues entre los villanos, pues aquí vemos a va a salir Apocalypse, y va a salir Omega Red, y van a salir varios más, ¿no? Entonces básicamente es como que la continuación de la caricatura, pero ahora en el cómic, ¿no? Y pues vemos aquí cómo está, en el capítulo inicial vemos cómo vuelven a abrir la escuela, llegan alumnos nuevos, y Bestia es la que ahora se hará cargo de la escuela, ¿sí? Mientras Javier intenta como recuperarse, no sé exactamente de qué estén hablando, qué es lo que ya sucedió antes, porque hay que recordar que hubo una miniserie el año pasado de esta misma serie que fue parte de lo de Secret Wars, ¿no? Entonces, como que de los eventos de ahí continuamos aquí. Y les digo, es básicamente, son los personajes de la caricatura, ¿no? Y por lo tanto, el cómic tiene también ese look. Como que ese acabado de caricatura, ¿no? Ya saben, ese es que no sé cómo dibujar, ese tipo de dibujo que tienen esos cómics a los que generalmente les ponen Adventures, ¿no? Spider-Man Adventures o X-Men Adventures, que están enfocados como que a un público más joven, ¿no? Más dijéramos de 10 a 15 años o alguna cosa así, de 8 a 15 o 8 a 16 años, donde es más todavía gente que vio la caricatura, ¿no? Y les digo, pues las historias también traen ese tono más ligero, más pues sí, más sencilla las historias, ¿no? Les digo, en este caso, pues vemos a un villano que se llama Alpha Red. Como, no sé si ustedes recuerdan cómo Omega Red se supone que es este villano soviético, ruso, ¿no? Que también creo que tiene como tentáculos de adamantium. Era muy, muy recurrente durante las caricaturas. Entonces aquí vemos a Alpha Red, que es como que el Omega Red es la segunda versión y Alpha Red fue el primero de esos guerreros, ¿no? Y ese es el que van a enfrentarse en esta primera historia. Vemos también a Drácula. Y les digo, está entretenida, está más o menos bien para lo que es, pero yo creo que se fueron aún más al extremo. No sé si ustedes, una de las cosas que mucho me quejé o me sigo quejando de DC es cómo pretenden revivir nostalgias noventeras, ¿no? Una de esas, de las cosas que ellos buscaron con los nuevos 52 era atraer a todos esos lectores de los 90s, que bueno, en esa época eran millones de gente las que compraban los cómics. Entonces, como que dicen, bueno, pues a lo mejor ellos quieren regresar si les damos eso que les dimos en los 90s. Y de ese trajo muchos o varios de los dibujantes y escritores de esa época para sacar títulos que tuvieran ese mismo look, ¿no? Y ese mismo feeling noventero. Ahora siento que Marvel hace lo mismo, pero va más allá, donde no nada más contrata gente que traiga esa nostalgia, sino continúa una serie de esa época, ¿no? La verdad, no veo a quién verdaderamente de un público nuevo le pudiera interesar este título de los X-Men 92. Es algo que salió hace, ¿qué son? 92, 2002... 23 años, 24 años, o sea, si les digo que este título, por su look y por su estilo de historia, se está enfocado a un público, según yo, de 10 a 16, 15 años, entonces estamos hablando de que les están, o sea, se les está pretendiendo, o a un público infantil, no creo que le llame la atención, porque es algo que salió en los 90s, ¿no? Es como si en mi época, en los 90s, nos intentaran vender historias de una caricatura que salió 25 años antes, ¿no? O sea, a los niños no creo que les llame mucho la atención. Ahora, a los que vivimos esa época y que vimos esta caricatura en la tele, ahora vemos este cómic y la verdad yo siento que se nos va a hacer muy, muy simple, muy sí, muy, es muy infantil, podríamos decirlo, ¿no? Y no en un sentido malo, no es que el cómic sea malo, pero eso es mi problema, ¿no? O sea, que el público grande que conoció esta serie, siento que ya está muy grande y que no le va a llamar la atención este estilo, ¿sí? De historia y de dibujo. Y el público al que pudiera estar enfocado este cómic, por su estilo de historia de dibujo, no creo que esté interesado, porque es una caricatura que salió hace 20 y tantos años. Entonces no veo cómo pudieran interesarles, ¿no? Porque ni siquiera es algo así como que súper chido. O sea, es una historia interesante, en los 90s fue muy buena, porque nunca había habido en los 90s algo, o sea, no, tenía mucho tiempo que no había una serie así en las caricaturas, ¿no? Con los X-Men. Entonces, por eso fue tan exitosa. Pero les digo, ahora no veo bien como que para quién va esto. ¿A quién le pueden llamar la atención? ¿Sí? Siento que por decir a los fans nuevos de los X-Men, hay títulos que creo que pudieran serles más atractivos que este, ¿no? Pero, pues bueno, ¿no? O sea, no sé qué pretenda Marvel con esto, ¿no? Pero bueno, les digo, esto es X-Men 92. Si ustedes eran fans de la serie de televisión y tienen tolerancia para historias así más sencillas, más, les digo, más infantiles, más, es que ni siquiera adolescentes, sino sí infantilones, como de caricatura de sábado por la mañana, ¿no? De esas caricaturas que veíamos, como la era la serie de los 90s de los X-Men, pues a lo mejor se les puede llamar la atención, pero no veo a quién más, ¿no? O sea, la verdad, es una nostalgia, creo que no tiene mucho, mucho que ofrecernos, ¿no? Esta de X-Men 92. Pero bueno, de hecho, cuando salían las adaptaciones de los X-Men, o las adaptaciones, el cómic, en esa época cuando salía el cómic de los X-Men, que era la representación de la caricatura en cómic, no eran dibujados así, me acuerdo que eran dibujados como en la época noventera, de ese tipo de dibujo noventero. Y les digo, entonces ahora con este dibujo más caricaturesco, pues es una serie bastante fuera de todo, ¿no? Les digo, de tiempo, no hay público, no siento yo que haya un público para esto. Pero bueno, pues Marvel ya sabrá por qué lo hace. No sé si una cosa desesperada de buscar nostalgias que ya no están. ¿Quién sabe por qué? Pero bueno, de eso va este título de X-Men 92. No, entonces la verdad, no sé. No se los recomendaría mucho. No, o sea, igual y pues a lo mejor para sus niños y de alguien de esos gentes que tiene hijos y les puede gustar los X-Men. A lo mejor se lo dan y se les hace interesante a sus hijos, ¿no? Pero la verdad no veo cómo a alguien joven le pueda gustar esto. Pero pues quién sabe, ¿no? no sabemos cómo es ahora los niños de ahora, a lo mejor sí les gusta. A mí no creo que, no se me hace que sean tan atractivos para ellos. Pero bueno, de eso se trata. Les digo, sale Omega Red, sale Drácula y pues siguen ahí las historias con estos personajes, ¿no? De esta tierra de, les digo, Tierra 92-131 de Marvel, ese universo. Entonces, pues bueno, más o menos está esta serie. Y ahora vamos a hablar de la tercera serie de esta semana, que esa es la que más me intrigó, más me llamó la atención. Y bueno, pues por eso decidí hablar de ella, ¿no? Esta serie se llama Star Jaws, ¿no? Que es una mezcla de Star Wars y Jaws, o tiburón, ¿sí? En el título. El crédito viene a Colfax Mingo como escritor y en el dibujo como Wynn Mortimer, ¿sí? Ahora, esta serie es algo bastante extraña, ¿no? Dice que está publicada por Barnstormer Comics Group. Dice que es la parodia o farsa más loca del espacio de todo el tiempo, ¿sí? Los protagonistas son Spider-Man, ¿sí? Moon Dragon, Sam the Robot, Marvel Boy, Paul the Other One, Doctor Doom y Doombots, ¿sí? Por lo menos estos son los personajes principales de la primera, de la primera historia, ¿sí? Y bueno, vamos a ubicarnos, ¿no? Les digo, es Star Jaws. Entonces, esto es una mezcla entre, o es como recontar Star Wars con los personajes de Marvel. Y Jaws es porque lo de tiburón, porque en esta historia la Death Star, la estrella de la muerte, en lugar de esperar un rayo, abre unas mandíbulas como de tiburón y se come a los mundos, ¿sí? Entonces esta es la historia. Y les digo, entonces es recontar Star Wars a partir de los personajes de Marvel, pero no los personajes de Marvel de cualquier universo. Son los personajes de Marvel de la Tierra 57780. Que ustedes dirán, ¿cuál es esa Tierra? O el universo 57780. Esta Tierra está basada en los personajes de Marvel. O podríamos decir, es la Tierra o el universo donde vive Spider-Man. Pero el Spider-Man que salía en unos pequeños cápsulas dentro de un programa de televisión llamado The Electric Company, que es el predecesor a Plaza Sésamo, ¿verdad? Yo no tenía la más mínima idea de que esto ocurriera o que esto existiera, ¿sí? Entonces les digo, en el 74, ¿sí? Más o menos por allá, existía ese programa que se llamaba Electric Company. Era, según entiendo yo, una cuestión como plaza Sésamo, según lo que he leído, pero con chistes y sketches y cosas así. Y entre esos venía uno de Spider-Man, que se llamaba, más bien, pero se leía como Spidey. Y tenía, era uno donde un actor salía disfrazado de Spider-Man, pero así como que haciendo cosas muy, muy básicas, ¿no? Vi un cortito que de hecho les voy a poner en los links, donde se enfrenta a The Spoiler, ¿no? Que es el villano que echa a perder los momentos de la gente, ¿no? O sea, spoiled en el sentido ese de echarle a perder algo a alguien, ¿no? Entonces, sale Spider-Man y sale, lo vemos caminando así como en un set bastante chafita, y luego se sienta. Spider-Man aquí no habla, sino cuando quiere decir algo lo piensa y aparece un globo de diálogo en este programa. El villano sí pelea, sí habla. Y cuando tienen que pelear, se van a dibujos, ¿sí? Donde vemos a los dos personajes peleando, y luego ya cuando ya se acaba la pelea, regresa el actor este otra vez como Spider-Man y ya pues, se lleva el malo, cosas así, ¿no? Eran segmentitos de 2-3 minutos. Les digo, una cosa así medio extraña, yo no sabía que existía esto. Pero entonces, en esta tierra es donde vive el Spider-Man de la serie que vamos a, de la que estamos hablando, que se llama Star Joe's, ¿no? Entonces es este Spidey, no tanto Spider-Man, sino Spidey. Y obviamente pues es este Spider-Man, digo, es este Peter Parker, y vemos también a Mary Jane, ¿sí? Y les digo, estos primeros números es una contar nuevamente la historia de la primera película de Spider-Man, de Star Wars, pero con estos personajes. Entonces, Peter Parker o Spider-Man toma el lugar de Luke Skywalker, ¿sí? Vemos a un personaje que es un robotcito que salía en ese programa, que se llama Sam, que vendría siendo que viene a ser aquí como el equivalente a R2 en Star Wars, porque vemos en este primer número como llega una nave espacial del espacio, bueno, llega un, está Peter con Mary Jane así como que en el romance en un picnic. Y en eso cae un cohete, pues, del cielo. Y en ese cohete viene este robotcito Sam, ¿sí? Que le dice que tienen que ir a ayudar a Moondragon, ¿no? Que está atrapada dentro de la Estrella de la Muerte, ¿sí? O de un planetota, ¿sí? Y aquí Moondragon viene a tomar el papel de la princesa Leia, ¿sí? Y la vemos en esa escena. Sam recuenta la historia de cómo los atraparon, que es como cuando atrapan a la princesa Leia cuando se está robando los plantons de la Estrella de la Muerte, ¿sí? Y aquí vemos cómo Doom hace el papel de Darth Vader, ¿sí? Y los Doombots son los Stormtroopers, ¿sí? Entonces, y los vemos así como los atrapan. O sea, hagan de cuenta que estamos viendo la misma escenita de Star Wars. Y donde Moondragon le da a Sam, este robotcito raro, los planos para que vaya a buscar ayuda. Y les digo que encuentra a Peter Parker, obviamente, en lugar de Luke Skywalker, ¿no? Y es una historia muy corta, son 13, 14 páginas. Todos dibujados en un estilo muy sesentero, setentero. O sea, sí pareciera ser un cómic dibujado en esa época. Entonces les digo, está bastante, bastante extraño esto. No sé de dónde salió, no sé de qué mente se le ocurrió hacer esto. Porque está dibujado muy... Me gusta mucho el estilo del dibujo que está ahí en muy ambientado en esa época. Les digo, muy... 60, 70, ¿sí? En la segunda parte vemos, es donde sale este Marvel Boy. Marvel Boy viene equivaliendo a Han Solo, y Paul the Other es un chango, ¿sí? Que supongo que equivale a Chewbacca, que ellos dos son actores, ¿sí? Ahí es donde conoce Spider-Man y el robotcito Sam. Se los encuentran en un set de televisión cuando los viene persiguiendo Doom y los Doombots. Pero en ese set de televisión tienen al Halcón Milenario, y de ahí y escapan ahí Spider-Man, el Chango, Marvel Boy y Sam el robot en el Halcón Milenario. Y bueno, Sigue estando así medio extraña esta historia. Pero eso es lo que me llamó mucho la atención. Eso es lo que está muy raro, ¿no? O sea, todas estas cosas que les digo, uno mientras va, uno va leyendo y dices, ah, esta historia equivale, o sea, este personaje es este de Star Wars y así, ¿no? Está muy chido este ejercicio que hacen aquí en este, al crear este cómic, ¿no? Está gratis en internet, les voy a dejar ahí el link para que los lean. Les digo, ahorita van 5 números, todos son así de, no son 20 y tantas páginas, son menos. Vienen algunos anuncios, vienen una sección de cartas, viene una portada. Las portadas están muy, muy chidas, me gustaron un chorro las portadas. Por ese look que tienen, los colores, todo, se ve muy chido, o sea, me encantó. O sea, yo vi la portada y me llamó mucho la atención, y por eso es que busqué más de este cómic, y se lo recomiendo, ¿no? O sea, si les gusta leer algo así como que dices tú, ¿qué pedo? ¿Por qué esta cosa tan rara? ¿No? Y les digo porque me llevó a conocer esto, ¿no? Sobre todo porque yo empecé a buscar de dónde podría haber salido esto de Star Jaws. Según encontré, pero sí había un cómic o algo así que se llamaba Star Jaws que hizo Jack Kirby, pero eran más bien una serie como de cartones, ¿no? Donde hacía burlas entre, creo que como de superhéroes y de Star Wars o alguna cosa así medio rara. Aparentemente como que no era una de las cosas mejores de Jack Kirby, ¿sí? Eso fue lo que encontré como de Star Wars. Pero entonces seguí buscando y les digo, encontré esto por ahí, no sé de dónde. Pues me imagino que en este cómic es donde encontré que eran de esta tierra, ¿no? La Tierra 57780. Que primero busqué en la lista de tierras de Wikipedia, perdón, de Marvel, y ahí me parece que no viene, ¿sí? Pero si busca uno en la wiki de Marvel, en las de esas de marvel.wikia.com, ahí sí viene esta tierra, ¿no? Y es donde explican esto de que Spider-Man o Spidey, ¿sí? Salía en esta serie del Electric Company, y ya busqué qué era Electric Company, y podemos ver aquí, había cómics basados en esta tierra, ¿sí? Que se llamaba Spidey Super Stories. Esos son cómics que sí existieron. Fueron como 30 cómics o alguna cosa así, ¿sí? Entonces, no sé. Les digo, está muy raro esto. ¿Sí? No sé si si estos dibujos estén basados en los dibujos de esa serie. Por decir, miren, acabo de encontrar aquí en Spidey Super Stories número 16, ¿sí? Podemos ver cómo es una parodia de la portada de Jaws, ¿sí? Vemos y se ve que ese dibujo es el que utilizan ellos en su portada, en su logo de Star Jaws, ¿sí? Entonces es lo que no sé si los interiores sean también así partes de los cómics. Me gustaría encontrar estos cómics de Spidey Super Stories para ver qué pedo, ¿no? Para ver si tienen algo que ver con si simplemente son dibujos con diálogos nuevos o alguna cosa así, o qué es lo que está pasando, no entiendo, la verdad. Pero se me hizo algo súper raro, súper chido. No sé cómo explicárselos. Tienen ustedes que verlos. Les digo, ojalá y les llame la atención tanto como a mí. Y no los vean y digan, qué pedo con Claudio. O sea, ya está perdido en el espacio. Pero bueno, chéquenlo. Les digo, miren, estoy viendo que fueron 57 cómics los que existieron de Spidey Super Stories. ¿Sí? Entonces, pues les digo, les voy a dejar el link donde ustedes pueden ver los primeros 5 números que hay de estos de Star Jaws. Ahí está para que los lean. O sea, son gratis, no hay problema. ¿Sí? Y y les voy a dejar un link también a un capitulito de la serie de televisión donde salía. O sea, bueno, un segmentito donde estaba Spider-Man. Para que vean qué pedo. O sea, les digo, a mí me llamó mucho la atención porque yo no sabía que nada de esto existía. si ustedes ya sabían qué onda porque no habían platicado, ¿no? Pero bueno, es una de esas universos de Marvel raros que yo creo que están por ahí perdidos y que qué onda con ellos. Pero bueno, no, les digo, se me hace muy interesante esta recuento, podríamos decirlo, reinterpretación de Star Wars, pero con estos personajes de Marvel, ¿no? O de más bien de la tierra, de esta tierra de Marvel. Se los recomiendo mucho. No sé qué onda si con los créditos sean reales o no, de esto de Colfax Mingo y Win Mortimer, pero bueno, chéquenlo. Ahí está el link para que vean los interiores y vean los cómics, y están padres. A mí me gustaron un chorro. Me gustaron un chorro, la verdad. No, entonces este fue el que más me gustó de los de las tres series de los que hablamos esta semana. Esta es la que se me hizo así súper acá, loco, chido. Que es la que les recomiendo, ¿no? Las otras dos, la verdad, pues, la verdad no están así como que para que las compren, ¿no? Pero bueno. Entonces, esto fue todo por esta semana. Recuerden que tenemos todavía la votación ahí para ver cuál va a ser la siguiente saga de la que quieren que reseñemos aquí en el programa. ¿Cuáles son los que están ahorita? Está Seven Soldiers of Victory, Death of Captain America, GLA Rock of Ages, Marvels y Final Crisis. Y pues hasta el momento de la grabación va ganando Final Crisis, ¿no? Parece ser que vuelve a ganar DC. O sea, parece ser que Marvel no tiene tantos fans por aquí. Y bueno, y pues ya nada más para acabar, la noticia triste de esta semana fue la muerte de este gran autor, artista, maestro, podremos decirle, Darwin Cook, que fue el creador, entre otras cosas, de la serie esta de DC New Frontier, que él hizo el cómic, y de ahí sacaron después una película animada, y ha hecho muchas cosas más. Aquí recientemente hablamos de una serie que sacó con Vertigo hace poco, que eran los Twilight Children, ¿sí? Que salió con uno de los hermanos Hernández. Estuvo haciendo en los últimos años también las series estas de las adaptaciones al cómic de la novela de Parker, varias de ellas, también hablamos una vez de algo de eso. Bueno, Darwin Cook hizo muchas cosas muy buenas, verdaderamente era así como que maestro entre los cómics, con su estilo muy de caricatura, muy limpio, muy que evocaba mucho a esa época como 50s de los cómics, y de un bueno, más bien no de los cómics de los 50s, sino más bien como que sus dibujos te transportaban inmediatamente a esa época en Estados Unidos de los 50s, ¿no? 50s, 60s, podríamos decir, quizás. Y ese era una, porque él era, ese era parte de su arte, de su maestría, ¿no? Ese enviarte a ese mundo inmediatamente con su dibujo. Y bueno, desafortunadamente les digo, pues, murió. Su familia acababa de anunciar que tenía cáncer y que estaba en tratamiento para eso, aunque pues, parecía ser que ya todo indicaba que era una cosa muy avanzada, ¿no? Pero pues bueno, les digo, desafortunadamente murió este fin de semana y pues nos dejó muchas cosas muy buenas. Hay que disfrutar el arte que nos dejó y pues bueno, ¿no? Como dicen por ahí, pues hay que disfrutarlos, ¿no? También. No, en vida también, pero pues bueno, ahora ya que se nos fue, pues también hay que seguir manteniendo vivo su legado, ¿no? Con toda la obra que nos dejó. Pero bueno, pues bueno, eso es todo por esta semana. Les digo, mi nombre es Claudio Cuevas, esto fue Con el Calzón por Fuera, y pues bueno, espero también que hayan disfrutado la semana pasada del programa especial número 200 que hicimos con Neto, que como este es el programa 199, el programa que saldrá en el futuro, que es el 200 que ustedes ya vieron o oyeron, y bueno, eso es todo, ¿no? Por esta semana, muchas gracias a todas las personas que dejan sus comentarios. Recuerden que tenemos Twitter, Facebook, YouTube, iTunes, Tumblr y demás, ¿no? Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.